alrededores, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 98%. La provincia entregó viviendas en Tres Lomas. Allí estuvo el gobernador Kicillof, que también distribuyó netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense y recorrió la obra en ejecución de la Casa de la Provincia. La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, destacó que en la provincia hay 8.500 viviendas en ejecución que van a ser finalizadas y que el gobierno bonaerense tiene obras en todos los distritos.
Estamos terminando todas las viviendas que tenemos en marcha y, por supuesto, vamos a planificar en la medida de lo que se pueda, pero la incertidumbre a nivel nacional hace difícil también que uno pueda planificar y siempre que podamos vamos a hacer más viviendas. La decisión del gobernador en los años pasados fue que se hacen viviendas en todos los distritos de la provincia sin diferenciación política, así que tenemos obras en todos los distritos.
Resaltan la importancia del descacharreo para prevenir el dengue por Radio Provincia. La funcionaria del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani, también se refirió a la campaña de vacunación y dijo que apuntan a quienes ya tuvieron la infección.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la disponibilidad de dosis que tenemos, lo que imaginamos que va a ser la magnitud del brote y que no vamos a lograr evitar con estas vacunas que la gente se contagie, lo que sí queremos intentar con estas vacunas es evitar que tengamos fallecidos o casos graves que requieran internación. Primero, para cuidar a la población, y segundo, porque eso es lo que genera una demanda, una sobredemanda sobre el sistema de salud, y como vimos en la pandemia de COVID, eso es lo que hace que el sistema de salud falle también, cuando tiene un exceso por encima de lo esperado.
La Libertad Avanza se constituyó formalmente como partido político en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, el partido de Javier y Karina Milei podrá competir en los próximos comicios sin alianzas electorales. El presidente del partido en el ámbito bonaerense es el secretario de Integración Sociourbana, Sebastián Pareja.
Deportes. El Club Atlético Independiente comunica en sus redes sociales que la justicia resolvió que para el partido ante Argentinos Juniors el próximo domingo se jugará con un aforo del 90% en las tribunas Santoro y Pavón y Bajas, con posterior inspección para jugar sin restricciones el próximo encuentro de local. Recordemos que Independiente venía jugando con un aforo del 55% después del desplazamiento que hubo en sus tribunas en los partidos de Copa Argentina, donde jugaron San Lorenzo frente a Vélez Arfiel. Por eso, a partir del próximo domingo, Independiente jugará con un aforo del 90%, y si todo sale bien, para el siguiente partido de local, Independiente jugará con el 100% de su capacidad. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra nublado en estos momentos en la ciudad de La Plata y alrededores, la temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Todo lo que hay que saber
antes de desenchufar.
El repaso.
El día entero en versión destilada y añejada.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Estamos haciendo una colecta, juntando recursos para comprarle un cargador al Albino Aguirre, porque no llega con el celular con una rayita.
Sí, un numerito, uno solo.
Y aparte queremos un cargador.
Pero estoy complicado porque...
¿Vos querés el cargador de Augusto?
Sí. El encargo de traer el cargador todo el día no
lo
trajo.
¿No lo trajo? ¿Y ahora qué hace Albino? Albino no tiene carga.
Es buen resumen.
Bueno, comenzamos este repaso. Son las 5 y 4 minutos y tenemos mucho para contarles. En este momento vos que recién, nosotros recién llegamos.
Sí, no llueve.
Un ratito. No llueve.
No, no llueve y además dicen los meteorólogos, porque yo los escucho sobre todo los días como el de hoy.
Sí.
Y la verdad es que la recontra pegaron, que ya no va a llover más.
Ay, llamado a la solidaridad, mira que inmediato ha llegado
y este
un cargador.
Es otro de carga rápida, me parece, ¿no? Gracias.
Un cargador para el vino Aguirre.
Dicen los meteorólogos que sí, ya no va a llover más. Así que, bueno, nada, veremos cómo sigue. No sé cómo estuvo aquí en la ciudad, yo no estaba, por lo menos
vos?
Acá.
¿Dónde estuviste?
Estaba llegando, digamos, viajando cuando granizó
acá.
¿Estabas
de la ciudad de Buenos Aires?
Exactamente, exactamente.
Bueno, porque allá fue intensa, ¿no?, la lluvia en Ciudad de Buenos Aires. En muchos municipios, Moreno, Burlingame y demás, hasta hubo un poco de granizo.
Sí, sí, y acá también, en algunas zonas también.
¿Sí? ¿En La Plata?
Sí, en algunas zonas también.
Pero
en la zona
no haya allá sido en Parque Saavedra.
De Villa Elisa, de Gonet, por allá.
Ah, mira.
Yo como le esquivé, tuve así medio como me tocó la varita mágica de la suerte, digamos,
claro.
no sé a cuenta de qué, porque atrás mío, digamos, después me enteré que por donde yo había pasado granizado.
Sí.
Y cuando llegué acá, también, digamos, granizó después que yo llegué, una cosa por el estilo. Como que le esquivé.
Le esquivé el
en
granizo.
El tránsito no agarré ninguno.
No agarraste nada.
Pero acá, en algunos lugares hubo granizo fuerte. ¿Viste esas famosas fotografías que se viralizan ahora en las redes sociales de las pelotitas en la mano?
Sí.
Bueno, en algunas eran grandes, acá eran chiquititas.
Sí.
No creo que hayan ocasionado, porque vi videos en la zona de Gonet, por ejemplo, no creo que hayan ocasionado ningún daño en los vehículos, eran muy chiquititas.
Ah, está bien. Bueno, bien. Ahora no, ahora ya no llueve, está nublado el día, seguramente va a seguir así hasta la noche, pero mañana se prevé, mañana viernes, sábado incluido, que es el día de la primavera, y hasta el domingo no se prevén lluvias, así que tranquilos, tranquilos. Y con estos pronósticos comenzamos a hacer un repaso de varios temas.
Sí.
Vamos a tomar las palabras de Silvina Batakis, la ministra de Hábitat de aquí de la provincia de Buenos Aires, porque hoy tuvo una actividad en Tres Lomas con el gobernador Axel Kicillof y habló sobre un tema clave, obviamente, que es el tema de las viviendas. Es un tema clave siempre, eterno, porque la verdad que es la preocupación constante, pero además porque se da justo en un año en donde ya el presidente Javier Milei avisó y confirmó con sus actos que no va a enviar recursos para la obra pública de las provincias y se prevé que el año próximo tampoco.
Y sobre todo para viviendas. El otro día en el Congreso de la Nación hubo una frase explícita. Yo la recuerdo porque son de esas frases que vos decís, uy, dijo concretamente, gestionar no es hacer rutas ni viviendas.
Bueno, menos mal. Vamos a escuchar entonces lo que decía, lo que capaz que hasta refutaba. Silvina Batakis, la ministra de Hábitat.
Estamos terminando todas las viviendas que tenemos en marcha y, por supuesto, vamos a planificar en la medida de lo que se pueda, pero la incertidumbre a nivel nacional hace difícil también que uno pueda planificar y siempre que podamos vamos a hacer más viviendas. La decisión del gobernador en los años pasados fue que se hacen viviendas en todos los distritos de la provincia sin diferenciación política, así que tenemos obras en todos los distritos.
Bien, así lo decía Silvina Batakis, ¿no?, la ministra de Hábitat de aquí de la provincia de Buenos Aires, hablando, estaba en Tres Lomas con el gobernador Kicillof, hablando respecto al tema de viviendas, que va a ser un tema clave, que lo fue, pero que lo va a ser sin duda, porque lo que viene ahora a punto de discusión es cómo se va a distribuir la obra pública en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense dijo, no vamos a cortar la obra pública, no va a haber ajuste en este presupuesto, pero obviamente tiene que haber prioridades, decisiones y también casi que diría mucha imaginación, ¿no?, para poder elaborarlo. Vamos a escuchar al gobernador, porque también en ese evento habló el mandatario bonaerense.
El trabajo que estamos haciendo es dar respuesta con los recursos que tenemos con más eficacia. Seguimos con todo eso, con muchísimo esfuerzo, con creatividad, porque a veces hay que ponerle el doble laburo para que las cosas salgan. Podemos seguir con la obra nuestra, seguir con la que tenemos. Todas las obras que tenemos en marcha, todas las viviendas, 8.000 que tenemos en marcha, y bueno, esas completarlas. Pero 16.000 viviendas paradas nos deja el Gobierno Nacional. 1.000 obras públicas de agua, de cloaca, nos deja el Gobierno Nacional. Las que tenemos nuestras, que ya están en marcha, terminarlas. Ya no está pasando en ninguna provincia argentina, esa es la verdad. Nosotros las vamos a terminar.
Así lo decía, nosotros la vamos a terminar respecto a estos planes de vivienda que habían quedado truncos porque eran financiados por el Gobierno Nacional. En líneas generales, este tipo de obras siempre tienen asistencia del Gobierno Nacional. En la provincia de Buenos Aires en particular, porque el desfasaje que hay, la provincia aporta más de lo que recibe y ese desfasaje, que parece insalvable ya a esta altura, lo que hace a veces se compensa mínimamente con reparto de obra pública, con fondos especiales para, ¿no? X cuestiones que pueden ser seguridad y demás. Es como que se van poniendo baches, se va tapando baches, se van tapando necesidades. El tema es que al gobierno decir, no voy a mandar nada y además no voy a fomentar la obra pública, bueno, se complica un poco la situación. Pero, si te parece, Alvin, nos vamos a meter en uno de los temas que viene siendo el tema de agenda, que desgraciadamente cada vez se complica más, se distorsiona más también, y es un tema que nos implica a todos, porque estamos hablando de la línea de bandera. Hablamos de Aerolíneas Argentinas, hablamos de del salario de los trabajadores y trabajadoras, de todo el amplio marco de trabajadores que hay alrededor, y hablamos también de los ciudadanos que necesitan utilizar esa línea aérea como transporte, ¿no? Que también es un tema fundamental. Hubo asambleas tiempo atrás, hoy se puso en marcha una medida de fuerza en reclamo de los diferentes sindicatos y hubo una respuesta por parte del gobierno nacional que es una intención que viene teniendo, que es la de privatizar aerolíneas y empezar a tantear futuras empresas privadas para que vengan a operar aquí en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Justamente. Si querés, escuchamos primero a, porque habló, después vamos a extendernos igual en este tema, Pablo Viró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Lo tenemos a cuenta porque es el sindicalista monstruo, es el referente sindical que señala al gobierno nacional como el malo de la película, el encargado de generar, digamos, todos estos inconvenientes. El problema no es que los salarios estén a la baja, sino el problema es que Viró es muy malo, sería como la
conclusión. Sí, que cobran mucho, que cobran no es inocente, digamos, que haya focalizado la confrontación, por lo menos pública del gobierno, con el gremio de los pilotos, porque efectivamente, nosotros lo hablábamos el otro día con alguno de los representantes sindicales de Aerolíneas Argentinas, que no era justamente el de los pilotos, y él nos contaba que efectivamente la gran mayoría de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas gana relativamente normal en comparación con los sueldos, como claro, cualquier laburante. Los pilotos tienen una responsabilidad mucho mayor. No es cualquier cosa. O sea, a ver, el que comanda un Boeing que sube a 250 o 300 personas tiene una responsabilidad enorme. Y en función de ese trabajo, obviamente tiene un sueldo muy alto, pero que no representa ni por asomo la mayoría de los sueldos que se pagan en Aerolíneas Argentinas.
Claro.
Entonces, no es casual, me parece a mí, que porque, por ejemplo, muchos otros trabajadores también realizan medidas de fuerza. Hoy, por caso, la medida de fuerza no era de los pilotos.
Claro.
Pero el gobierno confronta públicamente porque, no sé si lo vamos a escuchar o no, pero le suena bien al gobierno decir, bueno, los pilotos que cobran no sé cuánto, que además viajan no sé de qué manera,
claro,
que además tienen un remis que lo va a buscar hasta la casa y lo trae. Bueno, todas las calificaciones que hacen que dentro de una aerolínea los pilotos sean trabajadores calificados en comparación con el resto, nada más que por eso. Ahora después vamos a hablar, como vos dijiste, porque además no se entendió qué es lo que quiere hacer el gobierno. El gobierno no puede privatizar Aerolíneas Argentinas. Nosotros sí lo charlamos en su momento porque en el Congreso de la Nación ya perdió esa pulseada. Aerolíneas Argentinas estaba en la lista de las privatizables a tiro de decreto, con el famoso decreto, y los congresistas le dijeron a Milei, no, mira, esto no. Entonces, tiene que ir al Congreso a buscar una ley.
Tiene que enviar otra ley.
Exactamente, pero además de enviar otra ley, conseguir la mayoría necesaria, que no la tienen, evidentemente, porque ya la sacaron a Aerolíneas Argentinas de la lista de privatizables. Entonces, la verdad es que, sinceramente, no se entiende qué es lo que anunció hoy el gobierno que quería hacer.
Pero vamos a escuchar entonces lo que decía Pablo Viró respecto a esta situación.
Politiza la cuestión, es el gobierno que no nos convoca a reuniones, que no tiene ninguna vocación y que está anunciando que quiere vender una línea aérea bandera que el Congreso le dijo que claramente que no puede vender. Va a ser muy largo. Nosotros nos ajustamos a derecho. Vamos a esperar que la justicia se expida de cada una de las acciones. Nos vamos a defender dentro de la ley, dentro de la ley con todas las herramientas que tenemos.
Así lo decía Pablo Viró de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Y vos recién mencionabas o preguntabas qué quiere hacer el gobierno nacional, ¿no?, con Aerolíneas. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Adorni y después veremos si entendemos lo que quiere hacer, porque puede que sigamos sin entenderlo.
En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Viró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas, en caso, por supuesto, que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen.
Así lo decía, ¿no? Adorni lo entiende como extorsión una medida de fuerza y hasta una asamblea en reclamo de cuestiones concretas como salarios, que no es solo salario, porque también denuncian que hay menos personal del que debería, condiciones complejas de trabajo.
Es que la hay, digamos. Además se agarra hoy la conferencia de prensa de Adorni y decía, bueno, evidentemente no están tan mal, porque si no se hubiesen acogido al retiro voluntario. Yo creo que para entender el conflicto de Aerolíneas Argentinas es una trampa quedarnos en lo que está ocurriendo ahora. Lo que tenemos que hacer es revisar, no lo vamos a hacer ahora porque hay muchos temas para hoy, pero seguramente en algún otro momento, mañana tampoco porque hay fútbol, lo vamos a hacer es detenernos en la privatización de los 90 de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué solucionó en la vida de los argentinos? ¿Cómo quedó? Porque además, hoy vos le vas a preguntar a cualquier gobernador, que son los que al fin y al cabo tienen que negociar para que junten los 129 diputados más uno, por llamarlo de alguna manera, que voten favorablemente la privatización si quieren que se venda a Aerolíneas Argentinas, y la mitad de los gobernadores te van a decir que no, por una cuestión lógica de que pierden conectividad. Yo creo que deberíamos entender el tema por fuera de esta lógica que impone el gobierno, que lo hace de manera inteligente. Creo que lo hace, obviamente, porque el que está del otro lado dice, mirá, tiene un sueldo de 2 millones de pesos. Bueno, los sueldos tienen que ver con la responsabilidad, porque en todo caso, si no, lo que tenemos que hacer es poner el sueldo que va a tener el vocero como ministro, que duplica ese que te conté recién, y el sueldo de un piloto, y analizarlo en función de la responsabilidad que tiene cada uno. Porque es así, en general es así. El otro día, recién algún amigo me decía, che, bueno, ¿cuándo conseguiré que hables así de los cirujanos? El otro día hablábamos con un médico y decíamos exactamente lo mismo.
Total.
Hay médicos de los que depende la vida de cualquiera de nosotros. Sí. No pueden estar discutiendo un salario digno un médico. Y eso no significa que cualquier otro laburante no lo merezca. Significa que hay responsabilidades en la vida profesional del tipo que se desarrolla en diferentes rubros, en distintas áreas, que tienen que ser reconocidas. Y la forma en la que se las reconoce es con buen salario.
En un sistema capitalista se reconoce con buen salario. Exactamente.
Exactamente. Esa no es la base de la meritocracia, al fin y al cabo.
Pensaba además que, y es un dato que acercan los propios integrantes, ¿no? Y oficialmente, la mitad de las rutas que hace Aerolíneas Argentinas son rutas no comerciales, es decir, no tienen competencia. La única que llega es Aerolíneas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llega? ¿Porque gana? No. Llega porque el Estado entiende que ese servicio hay que brindarlo.
Sí.
Porque no logra ganancia, sino que logra servicio. Si se va Aerolíneas, si viene una empresa privada, no la va a hacer a esa ruta. Y está muy bien que no la haga, porque no va a ganar un mango si hace esa ruta.
Porque esa es la lógica con la que funcionan, digamos, las empresas privadas. Porque ¿quién va a invertir para perder plata? Nadie, digamos.
Por eso.
Y no está mal.
No, por supuesto que no. Pero por eso sí el Estado. Hay lugares donde solamente puede estar el Estado, porque la prioridad no es la ganancia, sino el servicio.
Ahora, eso no quiere decir de ningún modo que no se le permita al gobierno confrontar con los sindicatos.
No, más vale que no.
Está bien, forma parte, digamos, del rol o del lugar que ocupan cada uno de ellos. La confrontación, porque hay gobiernos que son amigables con determinados gremios y sindicatos y, sin embargo, también confrontan. El problema es que acá todo termina con la amenaza de que cierro todo, rompo todo, vendo todo. Y entonces no es una discusión razonable. Porque, insisto, lo hablábamos el otro día con un sindicalista, les ofrecieron cero, y además lo dice públicamente el ministro de Economía, lo dijo el otro día Sturzenegger, que no sé ni qué cargo tiene, ministro de la Modernización, le preguntaron explícitamente y dijo, miren muchachos, la recomposición salarial que está dispuesta a poner el gobierno es cero. ¿Qué pretenden? ¿Que ningún sindicato haga nada? Sería maravilloso que eso pasara. En todo caso, el ejercicio que debemos hacer es ponernos a nosotros en el lugar del que está del lado de al que le toca cero.
Claro.
A ver si hacemos algo.
A esa hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar. El 18 y 19 de septiembre, aprovecha la espectacular promoción en 12 cuotas sin interés y hasta 20% de descuento con tarjetas de Banco Provincia. Asesórate en las sucursales de Casa Silvia o ingresá a casasilvia.com y busca el banner de Provincia Compras. Sí, escuchaste bien. 12 cuotas sin interés y hasta 20% de descuento en tecnología, hogar, muebles y colchones. Casa Silvia, siempre te da más.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conocé todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia. Coloni, Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Vuelven los Jueves Vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del Teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega la primavera, vuelve finde.
Este sábado arranca la primavera.
Y La Une y Provincia
van a estar ahí.
Festival Primavera Bonaerense.
En la República de los Niños.
Con transmisión en duplex y por streaming.
Desde las 13.
Vas a escuchar a Blair, Laika Perra Rusa, Les Neón, La Santa Juana.
Y muchos más.
Encontrá nuestra transmisión
desde las 13.
Por el canal de YouTube.
@ La Une, ok.
O por la radio.
Como siempre.
AM1270 y FM97.1.
La Une. Festival Primavera Bonaerense.
Primavera en La Une.
En La Une. Primavera en Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar.
El repaso.
Llegó el señor Postiglione.
Y hace bien en volver, ¿eh? Porque tenemos un fin de semana picante en materia deportiva. Hoy juega Racing.
¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
Posti, querido, ¿cómo te va?
Bien,
¿cómo
andas? Bien. Un placer estar acá. Hoy estoy full time de nuevo.
¿Cómo? ¿Vos sabés que
otra vez con Oscarcito te la vas
pero,
a agarrar?
No, pero Oscarcito es mi faro. Es mi faro, quiero saber cómo está. ¿Está tranquilo? Si él está preocupado, yo me quedo tranquilo. Así funciona.
Está expectante. ¿Qué te parece esa palabra?
Expectante. Bueno, es ciertamente preocupado.
¿Perdón?
Y sí, claro.
No, expectante no es preocupado.
Si estás expectante, yo estoy relajado. ¿Cómo estás esperando el super? Relajadísimo. Bien. Tranqui, mira, charlando acá, divirtiéndome.
Bien. Ay, míralo.
En un rato le voy a contar, y si puedo encontrar el audio, una perla que pasó hace un rato en la conferencia de prensa.
Ah, sí, entre Advíncula y
Advíncula y Pablo Díaz,
¿no? Sí.
Peruano y chileno, sí. Y en el medio, nuestro presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, señor Claudio Chiqui Tapia.
¿Cómo en el medio? ¿Qué? ¿Apareció él?
Sí, él estuvo como, sí.
Del lado de Advíncula, ¿no?
No, es el presidente de AFA, él estuvo en el medio.
Dale, digamos las cosas como son, muchachos. Si quieren,
¿Él es hincha de Barraca Central?
Si quieren, fingimos demencia.
Me mata el apellido.
Estaba Advíncula y el Chiqui Tapia. Y del otro lado, Pablo Díaz, dale.
Eso lo estás diciendo vos.
Pero
eso lo
dice Alvino. Pero el propio Chiqui Tapia ha dicho que...
¿Ves que querés que Oscar se enoje? ¿Ves que querés que Oscar
nosotros
se enoje?
No queremos que el Chiqui...
¿Y que no me dé de comer después? ¿Qué hago?
No queremos que se enojen con nosotros.
Sabrina, ¿querés
los
que
hinchas de Boca dicen
no
para...
vengo mañana.
No, no renuncie, que renuncie.
Los hinchas de Boca dicen que el presidente de la CONMEBOL, ¿cómo se llama? Martínez, ¿eh?
Alejandro... No, Domínguez.
Domínguez. Alejandro Domínguez es hincha de River. Siempre, ¿eh? Tengo muchos amigos de Boca, sí. Que sobre todo, imagínate después...
Él es paraguayo, pero hincha de River.
Claro, imagínate después el otro día el pisotón de...
Sí.
De Borja.
Sí.
Empezaron, ¿te das cuenta? No,
pero vos dijiste que fue pulsión como sí, el de
claro.
Advíncula.
Sí, claro, claro, por bien. Supuesto. No, pero sí es Domínguez. Está grabado con la camiseta de River, los hijos son hinchas de River. Bueno, está bien. Yo no lo vi a bien. Eso, ni puedo confirmarlo. Ahora, y vos Chiqui Tapia,
lo sabés que es de Boca.
Personal.
Ajá. Vos decís que es de Boca.
Y su historia personal lo dice. ¿Qué vas a decir? Que va de Barraca, dale. Está como tus colegas.
Yo a siempre los que dicen
valoro.
Que no son...
Claro, yo siempre valoro que vos decís,
soy estudiante.
Sos pincha. Mm. Tus colegas que empiezan con los clubes del descenso.
Sí, sí. Yo tengo colegas que dicen que son de Racing, de Vélez, de Platense, de All Boys. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, hasta ahí seguimos. Escuchame una cosa.
Sí.
Escuchá Sabri, escuchá Alvino.
Dale.
En un rato, porque no quiero spoilear, algunos lo saben y otros no. Hubo una conferencia de prensa y en la conferencia hubo un dato que no puede escaparse en un club del fútbol argentino. No puede pasar con un jugador de cierta experiencia que no sepa de un tema tan importante. Lo voy a decir. Voy a contar algo y después encontramos el audio. La semana pasada contamos que hubo una reunión muy sí. importante donde Beligoy, el presidente de los árbitros, reunió a los capitanes, a los técnicos, a los presidentes para decirles que durante los partidos iba a haber una reunión de capitanes. Ante una infracción, ante una polémica, solamente los capitanes y los que se metían iban a ser amonestados. Bueno, hoy en la conferencia de prensa pide la palabra un periodista. Hola, ¿qué tal? Martín Postiglione de Radio Provincia. Le quiero preguntar, Advíncula y a Pablo Díaz, ¿cómo se van a sentir en el Clásico cuando reúnan a los capitanes en esta nueva...?
No, es Alvino que no baja la... Que
sí,
no baja
sí, sí, eso es yo que estoy tratando...
Es un tema que él tiene.
De bajar eso, ¿eh?
Que no baja el
sí,
WhatsApp.
Sí, sí, no bajo el WhatsApp.
Advíncula abrió los ojos.
Sí.
Se sintió incómodo. Para mí empezó a transpirar el peruano. Lo miró a Pablo Díaz para decir, tirame un centro, tirame, devolveme la pared. Y se hizo un silencio de un segundo que fueron 2 horas y media.
¿Pero y por qué? No entendí.
Y Advíncula dijo, no estoy enterado de nada.
Ah, por eso era.
No sé lo que me están preguntando. Ahora, un club elite del fútbol mundial, en este caso fútbol argentino, como Boca, River,
sí, sí.
Racing, Independiente, San Luis, los que quieras, que un jugador emblema, un referente, no esté al tanto de lo que pasó, no quiero decir que es grave, bueno, si Posti tampoco el fútbol es vida o muerte, pero sorprendió. En el Twitter es meme, en el Twitter aparece por todos lados.
Pero en el Twitter lo gastan a él por no saberlo.
Y es que, y al club también.
Ajá, como
si vos vas a una conferencia de prensa, como mínimo tenés que estar preparado a las preguntas que claro. te pueden llegar a hacer. Y Advíncula, un tipo con trayectoria, tendría que saberlo. Bueno, Pablo Díaz, referente de River, se empezó a reír. Empezó a reír. En un rato le cuento estas cuestiones, como así también le cuento resultados de la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, así que en un rato mucho más del deporte acá en el repaso.
Bueno, muy bien.
Perfecto. Son las 5 y 28 minutos, tenemos bastante más para contar.
Sí, tengo algunos otros amigos de Boca que están escuchando la radio y que se ponen del lado de Oscarcito. No, yo estoy tranquilo, me dice el gran Totti.
El gran Totti dice, sí, estoy tranquilo.
Sí, ya estoy tranquilo, ya estás asustado.
Pues no das el empate entonces en este...
No, pero no corresponde que dé el empate, lo tiene que dar.
Yo creo que si estás
agarro,
tan tranquilo tenés que dar el empate.
¿Por qué?
Oscar me preguntó, ¿Alvino me da el empate?
¿Por cómo?
Pero, y no, yo no lo puedo convencer.
Eso significa que está asustado Oscar.
Expectante.
Pero a mí alguien viene
sí.
a jugar al estadio más grande del fútbol argentino. Y me dicen, che, ¿me das el empate? Y yo se lo doy, encantado. Digo, corresponde, claro, ¿cómo que no?
Ajá. Arriesgás.
Nos empatás de visitante, por supuesto.
Pero si vas a la Bombonera,
y,
no lo arriesgas.
Pero corresponde que me lo ofrezca. No
Oscarcito,
lo voy a aceptar
en este
tampoco.
Caso, decís vos.
Pero Oscarcito o el Totti tendrían que decir el empate es tuyo. Está bien, no lo quiero. Parece bárbaro.
Bueno, en un rato también te voy a contar.
Sí.
Porque Gallardo empieza a armar un pequeño rompecabezas.
Sí.
Hasta último momento no va a confirmar formación. Y en Boca de a poquito se va aclarando. Porque hoy Cavani pudo estar...
Sí, hasta porque ayer había hecho una práctica medio separada.
Hoy tocó
¿no?
la
sí,
pelota, sí, sí. se sintió aparentemente bien y Boca estaría más o menos definido la formación. Sí, por el sí. lado de River, si querés en un rato...
La tiene complicada Gallardo. Yo creo que va a jugar con lo más que pueda.
Albino,
ayer... Para mí... Va a
arriesga,
reservar.
¿Vos decís que arriesga un poco?
Para mí va a reservar. A Pesela es clave.
Es fundamental.
Es fundamental.
¿Paulo Díaz va a jugar el clásico
porque
no
lo
juega?
Tiene a Claudio Díaz. A Paulo Díaz lo va a reservar a Pesela, seguro. Lo va a reservar a Borja. Es clave. Borja es complejo reservarlo porque a él le gusta jugar, quiere jugar sí. todo el tiempo.
Pero
es,
si lo pones en
clásico. Han tenido discusiones.
¿Y se te rompe?
Claro. La tiene complicada el muñeco, pero bueno, es lo que hay. Y mañana, el Lobito.
Mañana juega el Lobo, sí. En un rato vamos a dar un equipo tentativo y hablaremos también de Copa Sudamericana porque lo dijo Albino Aguirre, hoy juega la Academia Racing Club.
Todo en un rato.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 grados 5 décimos la temperatura, humedad 98%. Milei lanzará La Libertad Avanza a nivel nacional. Será con un acto el próximo sábado 28 de septiembre en Parque Lezama. El presidente lo anunció en redes sociales luego de que este miércoles la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires reconociera al partido La Libertad Avanza, lo que permitió que el espacio tenga representación a nivel nacional. Se cumple el paro de ATE en los aeropuertos sin afectar vuelos.
Desde la hora 17 se lleva a cabo la segunda medida de fuerza de la jornada por parte de ATE en el sector de la ANAC. De todas maneras, los vuelos no se ven afectados por este paro de actividades y sí por el mal tiempo. Debido a las cuestiones climáticas, se registran demoras en Jetmar hacia Neuquén y Salta, como así también en vuelos de Flybondi hacia Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza, Salta, Iguazú y Tucumán. Todo esto en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
Tandil prepara la edición número 52 de Expotan. Se trata del centro de exposición, capacitaciones y negocios más grande del centro sur bonaerense y este año lleva el nombre de Evolución. Con un diseño renovado y nuevas propuestas, tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de octubre. Cielo cubierto, 17 grados 5 décimos la temperatura, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar. El repaso.
Pero no le elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostado. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve los grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicio de información.
Vienen por mí.
Comunicación con Oscar de Isasi, el coro de Isasi, secretario gremial de ATE y secretario general de CTA Buenos Aires, porque hay novedades gremiales, importantes anuncios y también todo se da en un contexto donde diferencias que quizás antes eran más importantes hoy parecen disolverse a partir de, esto lo decimos entre comillas, ¿no? Un enemigo en común que son las decisiones del gobierno nacional. Oscar, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por llamar.
Bueno, en principio nos interesaban mucho estas fotos que hemos visto, donde se habla de un encuentro de las dos CTA, ¿no? Que creo que desde 2010 que habían tenido diferencias y por eso teníamos la autónoma por un lado, de los trabajadores por la otra, pero aparentemente esas diferencias lograron saldarse.
Sí, hubo un momento que hubo 5 centrales sindicales por esa época. Había 3 CGT y 2 CTA. En realidad, la foto que vos mencionás es la del plenario de secretarios generales de ambas CTA de la provincia y es fruto de un proceso que en la provincia se dio en todos los tiempos de debate político de las dos centrales. Yo recuerdo en el 2016, 2017, cuando asumió María Eugenia Vidal y fue contra el IPS y fue con la reforma administrativa y tecnológica del Estado. Bueno, ahí empezamos a coordinar acciones contra el embate del de la versión neoliberal de aquella época, que era Macri y Vidal. Pero además de eso, se había un dato distintivo. No solo coordinábamos acciones, sino que con Baradel específicamente nos sentábamos a procesar diferencias de tal manera que hicieran el menor daño posible. Con lo cual eso facilitó a través de los años, luego la pandemia y ahora enfrentar a Milei, facilitó la relación de ambas centrales. La unidad de acción se convirtió en una cuestión permanente, no solamente ahora contra Milei, sino para abordar la pandemia, para abordar la complejidad de la época del gobierno anterior y ahora obviamente para enfrentar el camino de ajuste, entrega y saqueo por el cual está transitando el presidente Milei. Pero hay otro dato que yo quiero poner en la mesa. No solo se plasmó profundizar la unidad de acción, sino que asumimos el desafío, las dos centrales en la provincia de Buenos Aires, de avanzar hacia una unidad programática. Si ustedes ven el comunicado de las resoluciones que sacamos en ese plenario, van a ver que, por ejemplo, nos comprometemos a abordar juntos el trabajo y la lucha porque se concrete el dragado del Canal Magdalena, porque se recupere la vía troncal Paraná-Paraguay, porque se integre la vía de navegación en la Argentina, tanto el sistema fluvial con el sistema marítimo, porque entendemos que son tareas de centrales sindicales, porque eso repercute en más producción, repercute en más trabajo y en más bienestar para los trabajadores y trabajadoras. También abordamos la cuestión de la defensa irrestricta de los fondos que le robó Javier Milei a la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses, esos 950 mil millones de pesos que le corresponden a la provincia por partidas, por convenios especiales o por leyes especiales, y que a partir de que asumió se los quitó a la provincia. También nos comprometimos a trabajar juntos en ese sentido y a impulsar en los territorios, es decir, en los distritos, en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, plenarios conjuntos y convocar a otras centrales sindicales para poder empezar no solo a juntarnos contra las cosas que no queremos, que eso es la unidad de acción, sino empezar a juntarnos por las cosas que queremos, es decir, empezar a pergeñar un programa desde la clase trabajadora que empiece a poner en debate por dónde se sale de este lío en el que nos ha metido Javier Milei. O sea, consolidamos la unidad de acción, pero además asumimos el compromiso de avanzar en la unidad programática y ojalá que eso se pueda profundizar aún más, ¿no?
Colo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿eh? Gracias por atendernos.
Gracias, Albino.
Es como que, digamos, hay una agenda amplia para tratar, ¿no? Yo te escuchaba recién decir, bueno, estamos, obviamente, como siempre, porque es la razón de ser de la existencia de los sindicatos en general y del de ustedes en particular, que han sido militantes en la defensa siempre de los derechos de los trabajadores, pero hay que defender en un contexto como este la situación de los laburantes, particularmente en el caso de ustedes, del sector público, pero también los recortes, porque eso afecta inevitablemente a la calidad de los servicios que reciben, en tu caso, los bonaerenses, y también incluso le ponen el cuerpo a esto de la paralización de las obras públicas, que afecta tal vez a otros sindicatos, al de la construcción y a la economía en general, digo, casi como que hay una unidad de acción más, advierto yo, ¿no? Te lo pregunto para reafirmarlo, más allá de la representatividad de ustedes como sindicato del sector público.
Sí, de la representación directa. La central sindical excede, contiene al sector público, pero excede al sector público. Nosotros tenemos a gente de propaganda médica, trabajadores del neumático y distintos. Pero a tu pregunta o reflexión original, el impacto de la reducción de los 950 mil millones de pesos hacia la provincia de Buenos Aires fue demoledor. Te doy ejemplos. Significa 28 presupuestos del Instituto de la Vivienda, 2 presupuestos de salud, el 37% del presupuesto de educación y el 28% de los salarios. O sea, no es un dato menor lo que le quitaron a la provincia. Sí. Un país que en nombre del federalismo es profundamente unitario porque los recursos los tiene el Estado Nacional y los entrega discrecionalmente, que te hayan quitado un porcentaje tan importante determina penurias para los habitantes, y esos habitantes, la mayoría son trabajadores y trabajadoras.
Ha como reformulado el gobierno, siempre lo hablamos con Sabrina acá, el concepto de federalismo, ¿no? No, no, nosotros somos federales, que cada cual se haga cargo de lo suyo, con la plata, digamos, qué sé yo, en todo caso lo que habría que hacer es rediscutir el porcentaje de impuestos que cobra el gobierno nacional de todos los distritos, y en lugar de que se los quede, que se los dé a los gobernadores, y en todo caso ahí sí estaría hablando de un federalismo en serio, ¿no?
Mira, yo quiero reflexionar con vos algo que el gobernador de la provincia lo puso con mucha claridad. Hay una discusión fina. La desintegración nacional que plantea Javier Milei puede tentarnos a declararnos república independiente. 43% de la economía mueve la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos los porcentajes que tenemos muestran que es un poder en sí mismo. Pero yo opino, como opina el gobernador, por otra parte, que la discusión no es que todos los fondos de la provincia vengan a la provincia. Porque nosotros estamos orgullosos de ser parte de una nación, que esta provincia que tiene sus riquezas pueda ayudar a otras que tienen más dificultades. Porque creemos que de esto se sale con el concepto de nación y no con el concepto de sultanato que cada uno negocie por su lado. Ahora bien, la riqueza que genera una provincia no puede determinar la pobreza de sus habitantes. El eje de la discusión de la coparticipación federal tiene que estar vinculado a un horizonte de que ningún habitante de la provincia que genera la riqueza viva mal. O sea, el piso de discusión es resolver los problemas de la provincia y todos los demás recursos pueden ser potenciados a otras provincias que lo necesitan. Ahora, el grado de pobreza estructural que maneja la provincia de Buenos Aires, las decisiones de un gobierno que impactan en gran medida en la provincia de Buenos Aires, agravan esta situación. Por eso yo creo que la discusión de la coparticipación federal es una discusión que tiene que tener como horizonte ratificar la nación argentina y que cada distribución de los recursos tenga que ver con...
Sí, pero también buscar otra alternativa, Colo, porque la verdad es que, a ver, desde la reforma del 94, que incluso creo que le había establecido un plazo no mayor a los 2 años, y ya pasaron del 94 hasta ahora, qué sé yo, como más de 25 años, 30 años, ese formato de rediscutir la coparticipación en función de casi como de armar una mesa entre todos y que se pongan de acuerdo cómo se van a repartir.
No nada.
Pero no lleva a la nada, porque qué gobernador va a decir, bueno, sí, la verdad es que tiene razón, la provincia genera el 40 y se lleva el 20. Hay que trabajar otra fórmula de fórmula de coparticipación.
Estoy totalmente de acuerdo, que sea efectiva.
Claro.
Pero el horizonte de recibir recursos de una provincia sea que garantice el buen vivir de cada habitante. Entonces la provincia de Buenos Aires, que además genera mucha riqueza, tiene que recibir por lo menos los recursos que necesita para que los habitantes puedan vivir bien. Esa es la discusión. Ahora, la reforma del 94 es falaz, porque a la vez que habla de una nueva coparticipación federal, le da facultades a las provincias para que manejen los recursos naturales. De tal manera que cada provincia, sobre todo en el norte se ve esto, acuerda con las oligarquías del lugar qué parte del extraccionismo le queda para ellos y terminan los recursos naturales siendo saqueados por las multinacionales siempre y cuando le quede un cacho para las oligarquías del lugar que habitan ese territorio. Por eso digo, yo estoy en un total acuerdo con lo que plantea el gobernador. No entra en la tentación de declararse república independiente, plantea que él va a defender a los bonaerenses, pero que también es federal y que por lo tanto va a aportar a la lucha de la defensa de la nación. Y en eso la CTA autónoma, y creo que las dos CTA, pues así lo definimos en el plenario, estamos en coincidencia y vamos a sostener esa perspectiva.
Ahora recurro más allá, te acepto y está bien la aclaración que hiciste en términos de la representación que significa la CTA como central, pero vuelvo al origen tuyo, digamos, como representante sindical del sector público de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires. Está claro que hay una disparidad marcada y es evidente que es el compromiso de algunos distritos, la provincia de Buenos Aires es uno de ellos, de sentarse permanentemente a renegociar los salarios, al menos para tratar de que los laburantes del sector público no pierdan contra la inflación, y un gobierno nacional que va en sentido contrario, porque efectivamente el trabajador público nacional ha sido uno de los sectores que más comprometido vio sus ingresos, que más perdió, que ni siquiera tiene expectativas porque el gobierno está diciendo que va a ir a la baja, porque los utiliza como una forma de, bueno, para que no, para que el sector privado imite. Ahora el otro día le ofreció el 2% más el 1% y después el 0%. Digo, hay una disparidad marcada y es evidente en términos del compromiso de discutir salarios entre algunos trabajadores del sector público de los distritos, entre ellos, por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires, y los nacionales. ¿Y cómo se hace frente a eso? Porque la verdad es que yo no veo, digamos, que la representación sindical nacional de un sector, se movilice mucho en la defensa de los trabajadores.
Mirá, ahí hay dos cosas. El otro día me decía un periodista, me preguntaba un periodista casi acusándome, ¿por qué tratan de distinta manera a Axel Kicillof que al presidente de la Nación? Al presidente de la Nación le hacen paro y a Kicillof no le hacen ni un solo paro y demás. Entonces yo le respondí de una manera que para mí es clara. En primer lugar, porque a pesar de que le sacaron los 950 mil millones de pesos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no ejecutó un solo despido y tiene paritarias mes a mes. Mientras que Javier Milei ya lleva 28 mil despidos en el Estado Nacional y sí, tiene orgasmos cada vez que echa gente y ya está anunciando nuevos despidos y además que se quedó con los 950 mil millones de pesos de los bonaerenses, larga un aumento, o sea que tiene más plata que los bonaerenses, larga un aumento del 3% como vos dijiste. Uno, con las dificultades del caso, incluso con las dificultades impuestas por el gobierno nacional, nunca pierde el rumbo, siempre apunta a resolver los problemas de los bonaerenses. A veces puede, a veces no, y seguramente con errores. El otro, lo que trata de hacer es un ajuste permanente, transferencia de riqueza de la mayoría de los argentinos hacia los sectores más concentrados, entrega de las áreas estratégicas del Estado, las que son rentables o las que cumplen una función social, y saqueo de los recursos naturales. Sí. Entonces estamos en dos gobiernos que están en las antípodas. Sí. En el caso de la Asociación Trabajadores del Estado, del cual estoy orgulloso de pertenecer, y fui 12 años secretario general en la provincia y ahora soy secretario gremial nacional, estamos al frente de la lucha contra el saqueo, la entrega y el ajuste de Javier Milei, sobre todo en el Estado, y sobre todo ahora que viene en septiembre una nueva amenaza de despidos, bueno, estaremos en la calle defendiendo la fuente laboral.
Mira, te iba a preguntar esta última frase que dijiste. La posibilidad de nuevos despidos, parándonos en este caso en la provincia de Buenos Aires, ¿tienen información respecto a que quiere continuar con el avance de estos ajustes?
Sí, claro. Sí, sí, es el topo dentro del Estado, lo ha dicho él. Ya a partir de ese concepto finalizan los contratos en septiembre, miles y miles de contratos.
Sí, pero anunció como hasta 75.000 nuevos despidos.
Eso. Sí, sí, sí. A partir de que finalizan los contratos, están las condiciones para volver a avanzar en los despidos.
Es todo libre menos la relación con los trabajadores, ¿no? Porque en el caso de...
¿Cómo
la
escucha,
es todo libertad, digamos, sobre todo para el sector privado, pero no para nada que tenga que ver con los beneficios, sobre todo salariales, de los trabajadores, porque en aquellas negociaciones en las que el Estado Nacional le corresponde estar sentado a la mesa, que era la que veníamos hablando, los trabajadores del sector público nacional, les ofrece 1 o 2% de aumento con inflación galopante y encima cero después, y en el caso de los privados, ni siquiera les homologa paritarias que son válidas y consensuadas libremente, pero que requieren de la aprobación de la Secretaría de Trabajo.
En mi barrio dirían, este tipo no tiene un centro para este lado ni por casualidad.
Claro.
O sea, privilegia todos los intereses de los grandes grupos económicos. Pero hay algo que yo quiero alertar. Está claro que al finalizar los contratos en septiembre va a intentar echar miles más de los contratados que no tienen estabilidad laboral. Pero la ley bases, la que se votó, y votaron muchos diputados y senadores que están ahí para otra cosa, que la sociedad los votó para otra cosa, posibilita lo que es la disponibilidad absoluta del trabajador y la trabajadora de planta permanente, que si le cambian el organismo, lo suprimen o lo reducen, puede quedar en disponibilidad absoluta y después de un tiempo la echan. Con lo cual se abre otra puerta de despido ya a los que tienen estabilidad laboral. Por eso, desde la Asociación Trabajadores del Estado, vamos a hacer un plenario del Estado Nacional el día lunes para definir una nueva medida contra los despidos y contra la baja salarial en el Estado Nacional. Es muy importante estar alerta en esta situación, porque se habla de los contratados, que es lo que viene pasando, pero a partir de la ley bases se habilita la posibilidad de despidos de quienes tienen planta permanente en el Estado Nacional.
Oscar de Isasi, te agradecemos mucho esta charla.
No, el agradecido soy yo. Un abrazo grande y llamen cuando quieran.
Bueno, hasta luego. Oscar Colo de Isasi, secretario gremial de ATE y secretario general de la CTA Buenos Aires, bueno, contándonos primero por un lado con la buena nueva del reencuentro de las dos CTA y además, bueno, el panorama de lo que se está viviendo.
Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo más destacado
de los otros deportes
lo escuchás en Instinto Amateur. Con la pasión de hacerlo todo solo por deporte.
Instinto Amateur.
Con Daniel Gamayo, Alejandro Tuminello y Gonzalo del Rivero.
Domingos
de 15 a 17.
En Provincia.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Escuchá nuestros podcasts en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y por la app de la radio.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
De la ciudad de La Plata y vamos en busca del señor Claudio Cardoso en su móvil diario. Claudio, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, aquí estamos en una ciudad de Buenos Aires que va teniendo sol de a poquitos, increíblemente, porque diluvió, no cayó granizo aquí, por lo menos en la zona del obelisco y tampoco en la zona del aeroparque Jorge Newbery, donde estuvimos toda la jornada, porque desde muy tempranito hemos estado aquí para lo que ha sido una jornada en la que se esperaba muchas complicaciones por este paro de ATE. Se venía ya viendo en los últimos días que podría ser un día caótico. Sin embargo, no lo fue, porque este tipo de manifestaciones, o por lo menos de paro de actividades, que ha hecho ATE fundamentalmente en el sector de ANAC, no perjudicó a aquellos pasajeros que miraban de reojo su correo electrónico, su WhatsApp, para saber si iba a venir algún tipo de suspensión, postergación, cancelación, demora de su vuelo. Esto no ocurrió durante la mañana de hoy. De 6 a 12 se hizo precisamente esta medida de fuerza, y por la tarde, a la hora 17, comenzó la segunda parte de este paro, que tampoco trae ningún tipo de consecuencia. Sí, por el lado del factor climático, porque tanto Flybondi como Jetmar tuvieron que retrasar, que demorar algunos de los vuelos producto de esto que les comentaba, del mal tiempo, de la tormenta eléctrica, no tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires como sí en la ruta que iban a transitar algunos vuelos. Por ejemplo, el caso a Bariloche, a Salta, también a Neuquén, entre otros, Tucumán, Iguazú, algunos de los demorados. Y bueno, por ahora ya van a normalizarse en el curso de esta tardecita, y no va a quedar resquicio para que haya alguna persona que se tenga que lamentar, ¿no?, por este día en el cual evidentemente pintaba de una manera y terminó siendo de otra.
Bien, bueno, nos completás la información, la verdad, porque estábamos haciendo todo un panorama en este repaso de cómo venía la situación, ¿no?, en el tema de Aerolíneas Argentinas, la voz del gobierno, la voz de los representantes gremiales, y bueno, ahora esta información que va directa a los ciudadanos, está normalizada entonces la actividad aérea allí en Aeroparque.
Sí, totalmente, Sabrina, sin ningún tipo de inconveniente, salvo estas demoras, que obviamente van por el lado climático y no por el lado de lo gremial, de lo que obviamente pasó la semana anterior, pero siempre hay que estar atentos, ¿no? Me decía recién alguien aquí que tiene que ver con uno de los gremios, el de pilotos. Bueno, estén atentos, porque de cualquier manera, por más que el gobierno haya dispuesto lo que dispuso, haya comunicado lo que finalmente el vocero presidencial comunicó en el mediodía de hoy, nosotros seguimos con el afán y con la postura de seguir reclamando por un salario más digno, y por lo tanto atentos a que de un momento a otro podemos hacer algún tipo de anuncio.
Bien, buenísimo, Claudio, muchas gracias.
La seguimos, hasta luego.
Dale, hasta luego. Claudio Cardoso, desde el móvil, allí contándonos el panorama en Aeroparque. Importante información, no hay inconvenientes en los vuelos, no se generó tanto conflicto en el día de hoy, más allá de la medida de fuerza.
No.
Exacto, y lo que sí nos decía Claudio es que esto no inhabilita que se siguen con las discusiones y asambleas, obviamente.
Y que se va a recalentar la situación, sí.
Y exactamente, porque el reclamo sigue existiendo, o sea, no se solucionó nada, todo lo contrario.
Sí, yo tengo la sensación de que el gobierno está medio como apurando a los gremios. Hay que ver qué es lo que puede hacer, sinceramente. Francamente, no se me ocurre alternativa como para que ejecute la amenaza que tiró hoy Adorni, porque no hay chances en el gobierno. No tiene chance. En el Congreso lo podemos hablar con Mauricio para ver, porque ahí, lo que tiene que encontrar el gobierno es que muchos de los diputados que en su momento levantaron la mano para sacar a Aerolíneas Argentinas de la lista de las privatizables por decreto que había impulsado el gobierno en aquella recontra mega ley bases, ahora digan lo contrario, y entonces la privatización
pasar.
Sola sí. Bueno, puede pasar.
Puede pasar, ya pasó.
Sí, ya pasó.
Así que no hay problema.
Posti, querido.
Completamos Copa Libertadores de América, ¿qué les parece?
Dale.
Porque están terminando los partidos de Champions, en un rato vamos a repasar.
Sí.
Ayer estuve mirando un rato Botafogo-San Pablo. Empataron 0-0, van por la otra llave. Hoy juegan Flamengo ante Peñarol de Uruguay. Hubo un par de disturbios en Río de Janeiro, mucha hinchada uruguaya. Se trenzaron con la gente de Flamengo, pero la policía pudo contener. Así que en un rato va a arrancar Flamengo-Peñarol, River, que había empatado con Colo-Colo. Y por la llave de River, ayer en otro duelo de equipo de Brasil, Fluminense le ganó 1-0 al Atlético Mineiro de Gabriel Milito. Fluminense, un equipo que River lo conoce muy bien, que se enfrentaron en Copa Libertadores. Así que en caso de pasar, ¿Fluminense o Atlético Mineiro contra River? Si pasa River, ¿Fluminense o Mineiro?
¿A quién prefiero yo?
O sea, Atlético.
Mineiro.
Mineiro.
Atlético Mineiro, yo también. Por si me querías preguntar.
Que yo lo pensé, como no estaba Oscarcito, lo tiro Mineiro, porque lo pensé, iba a decir el Flumbin, pero dije el que prefería.
Perfecto. Preferí
Porque
Mineiro.
Porque si yo estaba Oscarcito acá, decías, claro, bueno, no te querés volver a enfrentar.
El
¿no?
primer golpe.
Los conozco.
El primer golpe lo dio Fluminense. Ganó 1-0 ayer. River 1-1 con Colo-Colo. Ahí se define la primera llave de semifinales. Y en la otra, insisto, Botafogo empató 0-0 con San Pablo anoche. Y hoy, dentro de un ratito, 19:30 horas, Flamengo va a recibir a Peñarol de Uruguay. En un rato le cuento Copa Sudamericana, porque Racing tiene una instancia muy, pero muy importante, porque es el torneo que quiere ganar la Academia. Y si quieren, para cerrar Sudamericana, lo decimos ahora que tenemos un tiempito antes de las noticias, va a estar jugando la Academia de visitante en Brasil ante Atlético Paranaense, 21:30 horas, televisado por TX Sport. Y en otra llave, Libertad de Paraguay estará recibiendo a Cruzeiro. Insisto, para Gustavo Costas y para todo Racing Club de Avellaneda, es el torneo que quieren ganar, la Copa Sudamericana, que los puede arrojar a la próxima Copa Libertadores.
Bueno, ahí está. Veremos, como, no sé cómo está la lista. Después vamos a repasar en algún momento la lista, la tabla general, para ver quiénes están en la Libertadores.
Pero sin dudas.
Y quién depende de ganar algún torneo.
Para la próxima tenemos armado.